Imagina que, de repente, pudiéramos vislumbrar los eventos más dramáticos del fin de los tiempos, presenciando todo lo que la humanidad tendrá que enfrentar antes de un nuevo comienzo glorioso. Esta visión, que mezcla imágenes aterradoras y al mismo tiempo llenas de esperanza, fue otorgada a un hombre llamado Juan, exiliado en una pequeña isla llamada Patmos. Lo que él vio está registrado en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, o Libro de la Revelación. Y es precisamente esta profecía la que exploraremos ahora paso a paso, para entender lo que el futuro reserva para nuestro mundo. El encuentro de Juan con Jesús, Apocalipsis 1. Juan, uno de los discípulos de Jesús, vivía desterrado en la isla de Patmos, una región rocosa e isolada, destinada a prisioneros del Imperio Romano. Estaba en oración en un día de culto al Señor cuando, de repente, oyó detrás de sí una voz estruendosa, similar al sonido de trompetas. Asustado, se giró para ver quién hablaba. En ese instante, presenció algo tan extraordinario que cayó al suelo como si estuviera muerto. La figura frente a él tenía ojos como llamas de fuego, pies resplandecientes como bronce pulido y una voz poderosa como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha sostenía siete estrellas, y de su boca salía una espada afilada de dos filos. Pronto se identificó como el mismo Jesús resucitado. Tal vez te preguntes, ¿por qué Jesús aparece tan diferente de las pinturas tradicionales? Esta descripción, llena de símbolos, muestra que Jesús no puede limitarse a imágenes humanas. Él es el Señor glorificado, con poder y autoridad sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. Al ver a Juan desmayado de miedo, Jesús lo tranquiliza. No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y entonces, él da a Juan una orden muy especial: escribir todo lo que estaba por ver y enviarlo a las siete iglesias de Asia Menor, región que corresponde en parte a la moderna Turquía. Este sería el inicio de una revelación larga y sorprendente. La visión del trono celestial, Apocalipsis 4. Después de las instrucciones iniciales a las siete iglesias, Juan recibe una invitación sobrenatural: súbete aquí y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Inmediatamente es transportado a una visión del cielo. Frente a él hay un gran trono y alguien sentado sobre él, cuya apariencia Juan solo puede comparar con piedras preciosas brillantes, como jaspe y sardónico. Alrededor del trono existe un arco iris con tonos de esmeralda, reflejando la majestad y la misericordia de Dios. Frente a este trono hay 24 ancianos vestidos de blanco y coronados con coronas de oro. Se postran en adoración continua, lanzando sus coronas ante Dios y declarando: «Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder». Además de estos ancianos, Juan ve cuatro seres vivientes, cada uno repleto de ojos alrededor y por dentro. Estos seres tienen formas que recuerdan a un león, un becerro, un hombre y un águila en pleno vuelo. Día y noche claman sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir». Esta descripción puede sonar extraña, pero representa tanto la omnisciencia como la soberanía divina. Esta escena introductoria en el cielo revela que Dios está en el centro de todo. Independientemente de las calamidades que vengan a ocurrir en la tierra, el trono de Dios permanece firme. Todo el libro del Apocalipsis parte de esta perspectiva. El Señor gobierna la historia y está por encima de cualquier poder terrenal o espiritual. El pergamino con siete sellos. Apocalipsis 5. La visión continúa. En la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, Juan ve un pergamino con siete sellos de cera, guardando su contenido en absoluto sigilo. Un ángel proclama en voz alta: «¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos?». Sin embargo, no había nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que pudiera hacerlo. Tomado de profunda tristeza, Juan llora, pues aparentemente no existe quien tenga autoridad para tomar el pergamino. Pero uno de los ancianos lo consuela diciendo: «No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y romper sus siete sellos. Mirando para ver a ese gran león, Juan se sorprende al contemplar a un cordero que parecía haber sido muerto, pero ahora vivía. Este cordero posee siete cuernos y siete ojos, representando su poder absoluto y su omnisciencia. Es Jesucristo, aquel que se entregó como sacrificio por los pecados del mundo, y por eso es digno de rehaber la posesión de toda la creación de las manos del maligno. Toda la multitud celestial entona un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta celebración muestra que Jesús no solo rescató a la humanidad, sino que también conquistó el derecho de ejecutar el plan final de Dios sobre la tierra. El primer sello y el caballero del caballo blanco, Apocalipsis 6, 1, 2. A medida que los sellos comienzan a abrirse, cada uno desencadena un evento significativo en la tierra. Cuando el primer sello es roto, surge un caballo blanco. Su jinete trae un arco, recibe una corona y parte venciendo y para vencer. Muchos lectores se confunden, pensando que este jinete podría ser el mismo Cristo, pues en la Biblia, Jesús también aparece montado en un caballo blanco. Sin embargo, el contexto del capítulo muestra que este jinete forma parte de un conjunto de juicios que traen desastres al mundo. Como veremos más adelante, Jesús retorna al final de todo el proceso de juicio y no al principio. Por lo tanto, este primer jinete simboliza a un líder que conquista, impone autoridad y avanza con ambiciones de dominio mundial. Algunos relacionan esta figura con un gobernante que surge prometiendo paz y prosperidad, pero cuyo gobierno acaba conduciendo al mundo a guerras y sufrimientos. Independientemente de las especulaciones, el texto enseña que habrá un impulso abrumador de control global, preparando la tierra para los juicios siguientes. El segundo, tercer y cuarto sellos, Apocalipsis 6, 3, 8. Cuando el segundo sello se abre, aparece un caballo rojo, cuyo jinete recibe el poder de quitar la paz de la tierra, haciendo que las personas se maten unas a otras. Surge entonces violencia generalizada, guerras y conflictos violentos por todas partes. A continuación, el tercer sello es roto, y Juan ve un caballo negro, cuyo jinete sostiene una balanza. Se oye una voz diciendo: «Una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario». Se trata de hambre e inflación abrumadoras, cuando los mantimentos se vuelven escasos y muy caros. Poco después, el cuarto sello trae el caballo amarillo, pálido, y su jinete es identificado como la muerte, seguido de cerca por el infierno. A ellos se les da autoridad para matar la cuarta parte de la tierra, con espada, hambre, pestilencia y fieras. Es una visión que involucra una gran mortandad mundial. Muchos estudiosos ven en estos cuatro jinetes un proceso secuencial. Primero, surge un poder conquistador, luego guerra, después crisis económica y escasez de alimentos, por último, muerte a gran escala. Las dimensiones detalladas pueden ser debatidas, pero el cuadro general es de sufrimiento global, dando continuación al plan profético del Apocalipsis. El quinto sello, Apocalipsis 6, 9, 11. Al abrirse el quinto sello, la escena cambia de los terrores en la tierra a un clamor en el cielo. Juan ve, debajo del altar celestial, las almas de aquellos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Claman: «¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra?». Es conmovedor percibir que estos mártires fueron víctimas de persecuciones y ahora esperan justicia divina. En respuesta, cada uno recibe vestiduras blancas, un símbolo de pureza y del reconocimiento celestial de su sacrificio. Se les instruye a descansar aún por un poco de tiempo, pues otros siervos de Dios también serían asesinados, completando así el plan. Este sello resalta que, en medio de las tragedias, hay un pueblo fiel a Dios, sufriendo y dando su propia vida por el Evangelio. El mundo puede despreciar la fe de estas personas, pero el cielo las considera valiosas, preciosas a los ojos de Dios. El sexto sello, Apocalipsis 6, 12, 17. La apertura del sexto sello desencadena eventos aún más aterradores. Ocurre un gran terremoto, el sol se vuelve negro como una tela de saco de crin, y la luna se vuelve como sangre. Las estrellas del cielo caen sobre la tierra, y el firmamento se retrae como un pergamino que se enrolla. Todas las montañas e islas son movidas de su lugar. Frente a tanta devastación, reyes poderosos, ricos, comandantes, valientes y todos los demás se esconden en cuevas y grietas, clamando a las rocas que caigan sobre ellos para huir de la ira del Cordero. Es un retrato chocante del pavor humano frente al juicio divino. Aunque no sabemos con certeza si estos fenómenos describen meteoros, erupciones volcánicas u otros cataclismos, el mensaje central es claro. Habrá temblores devastadores a escala global, tan intensos que ninguna clase social podrá escapar. Será un tiempo de profundo pánico, dejando evidente que el poder humano no es capaz de resistir la fuerza del juicio de Dios. La pausa entre el sexto y el séptimo sello, Apocalipsis 7. Antes de que el séptimo sello sea abierto, el capítulo 7 muestra una pausa. Cuatro ángeles son vistos sosteniendo los cuatro vientos para que no haya más destrucción hasta que los siervos de Dios sean marcados. En ese momento, Juan describe un grupo específico de 144.000 personas, selladas de todas las tribus de Israel, indicando una protección divina especial sobre ellas. Luego, Juan ve una multitud incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, frente al trono y al Cordero, vestidas con ropas blancas y sosteniendo palmas en las manos. Claman: «Salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Se le dice a Juan que estas personas son las que salieron de la gran tribulación, lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Es decir, a pesar de todos los juicios, hay muchos que se vuelven a Dios. Esta pausa en medio del caos revela la misericordia divina, dando oportunidad para la salvación y demostrando que Dios no se olvida de su pueblo. El séptimo sello y las siete trompetas, Apocalipsis 8. Llegamos entonces al séptimo sello. Cuando se rompe, ocurre silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Es como si todo el reino celestial se detuviera en solemne expectativa ante la próxima ola de juicios. Este momento de silencio contrasta con la adoración constante vista anteriormente, señalando la gravedad de los acontecimientos que vendrán. Siete ángeles reciben siete trompetas, que al ser tocadas desencadenarán nuevos juicios aún más severos. Antes de esto, otro ángel lleva un incensario lleno de fuego del altar y lo lanza a la tierra, provocando truenos, voces, relámpagos y terremoto. Todo indica que la intensidad de los juicios aumentará gradualmente, culminando en grandes desastres. Así, se inicia una segunda secuencia de juicios divinos, esta vez simbolizada por el toque de cada trompeta, trayendo destrucción parcial sobre la naturaleza y llevando terror a los habitantes de la tierra. Con cada trompeta se añaden más detalles y más escenas de sufrimiento a la descripción de Juan. De la primera a la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 7, 12. Cuando el primer ángel toca la trompeta, surge una escena de juicio que recuerda los relatos de las plagas de Egipto, Éxodo 9, 22, 25, pero a una escala mucho mayor, granizo y fuego, mezclados con algo que Juan describe como sangre, caen sobre la tierra. Este fenómeno destruye un tercio de la vegetación, incluyendo árboles y pasto, señalando un impacto ambiental severo. En la tradición bíblica, el granizo suele simbolizar el castigo divino sobre pueblos rebeldes, como ocurrió en la época de Faraón. Pero ahora el alcance parece global. Para algunos, esta destrucción puede estar ligada a explosiones volcánicas o incluso a ataques militares con efectos de fuego y fragmentos incandescentes. Otros ven simplemente una actuación sobrenatural, sin equivalente exacto en la naturaleza. En la segunda trompeta, algo como un gran monte en llamas es arrojado al mar, ocasionando un enorme perjuicio a la vida marina y a la navegación. La expresión monte ardiente puede remitir a un meteoro o asteroide atravesando la atmósfera, incandescente y gigantesco, que se desintegra al colisionar con el océano. La consecuencia sería devastadora: mar tomado por incendios, contaminación a gran escala y destrucción de barcos, además de la muerte de un tercio de las criaturas marinas. Históricamente, algunos intérpretes han sugerido incluso la posibilidad de explosiones nucleares por las imágenes de calor intenso y fragmentos flameantes. Sin embargo, el texto no proporciona detalles científicos. Su principal objetivo es mostrar la progresión del juicio divino. Luego, la tercera trompeta introduce la caída de una gran estrella, llamada Absinto, en griego Absintion, que contamina un tercio de las aguas dulces, volviéndolas amargas y letales para muchos. El término absinto hace alusión a una planta de sabor amargo, frecuentemente relacionada con el sufrimiento y el infortunio en los textos bíblicos. La amargura de las aguas, en este contexto, indica la contaminación que priva a la humanidad de recursos básicos para la supervivencia. De forma simbólica, también podríamos ver el aumento de la amargura moral y espiritual, pues al rechazar a Dios, las naciones se vuelven incapaces de encontrar fuentes puras de vida. La cuarta trompeta afecta el sistema celestial. Un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurece, reduciendo la claridad del día y de la noche. La disminución de luz podría causar una serie de desequilibrios climáticos, afectando la agricultura, las temperaturas y el ritmo natural de vida en la Tierra. Es interesante notar que en las plagas de Egipto hubo oscuridad sobre la Tierra, Éxodo 10, 21, 23, pero restringida a los egipcios. En Apocalipsis, la dimensión de la calamidad es mucho mayor, siendo una señal directa de que la Tierra está bajo juicio. Estos juicios, aunque parciales, solo un tercio es afectado, crean un escenario de gran terror y muestran que la paciencia de Dios tiene límites. El objetivo es llamar al arrepentimiento, pero el texto sugiere que muchos persisten en su rebelión. De esta manera, a medida que estas catástrofes se desencadenan, vemos aumentar la intensidad de los eventos apocalípticos. El aviso divino se vuelve más severo, el impacto sobre la naturaleza y la humanidad se torna más abarcador, pero la dura resistencia de los corazones humanos permanece. El gran dilema que Apocalipsis 8, 7, 12 expone es que, incluso ante señales grandiosas, hay quienes optan por no volverse a Dios, siguiendo rumbo a juicios aún más devastadores. Las quinta y sexta trompetas, Apocalipsis 9, 10, 11, 1, 14. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, Juan describe quizás la escena más sombría hasta ese punto del Apocalipsis. Un ángel cae del cielo y recibe la llave del pozo del abismo, lugar que podemos entender como una prisión para espíritus malignos. Al girar esta llave, una densa niebla se eleva, oscureciendo el sol y contaminando el aire, como si la atmósfera terrestre fuera tomada por una niebla fétida y pesada. De este abismo emergen criaturas que Juan compara a langostas demoníacas, dotadas de colas similares a las de escorpiones. Estas langostas no atacan la vegetación como en el libro de Joel, una plaga literal de langostas, sino a las personas que no llevan en la frente el sello de Dios. Es decir, ellos ahorran a aquellos que han sido marcados por el Señor, concentrando el tormento en la humanidad impía. El dolor causado por sus picaduras se describe como insoportable, al punto de que muchos desearían la muerte, pero sin poder encontrarla durante el período autorizado, 5 meses, según Apocalipsis 9, 5, 10. En términos visuales, Juan pinta un cuadro aterrador: rostros humanos, coronas que parecen de oro, dientes de león, coraza de hierro y alas tan ruidosas que recuerdan el galope de muchos caballos en batalla. Teológicamente, estas langostas representan una infestación de fuerzas demoníacas liberadas para afligir la tierra, indicando que existe una dimensión espiritual nefasta que Dios mantiene temporalmente contenida. Aunque algunos interpretan a estos seres como símbolos de armas modernas o ataques tecnológicos, el texto bíblico enfatiza mucho más el carácter espiritual y maléfico, una forma de juicio que expone la vulnerabilidad de quienes no se vuelven a Dios. En la sexta trompeta, la escena se torna aún más amplia y fatal. Cuatro ángeles que estaban presos junto al río Éufrates son soltados para liderar un ejército gigantesco de 200 millones de caballeros. Esta cifra astronómica y la descripción de los caballos, con cabezas similares a leones, expulsando fuego, humo y azufre, refuerzan el carácter sobrenatural y calamitoso del evento. Estos caballeros aniquilan un tercio de las personas que aún quedan, lo que demuestra el carácter progresivo y creciente de la devastación. Ya no es solo tormento, sino muerte en masa. A pesar de la catástrofe, Juan registra que los sobrevivientes no se arrepienten de sus idolatrías, homicidios e inmoralidades. Este detalle resalta la dureza del corazón humano. Incluso ante señales inequívocas de que Dios está trayendo juicio, muchos se niegan a reconocer su autoridad. Es una advertencia solemne para todo lector, recordando que el sufrimiento en sí mismo no garantiza un cambio de actitud. El arrepentimiento genuino depende de que el corazón se rinda a Dios. En medio de este escenario, Juan ve a un ángel fuerte sosteniendo un librillo abierto, Apocalipsis 10. Este ángel clama en voz alta, y siete truenos responden, pero a Juan se le prohíbe anotar lo que dijeron, preservando un misterio que no se revela en el texto. El ángel, entonces, manda a Juan comer el librillo. Su dulzura en la boca simboliza la esperanza y el privilegio de recibir revelación divina, pero la amargura en el estómago refleja la tristeza y gravedad de los juicios que aún vendrán. La palabra de Dios, al fin y al cabo, trae tanto promesas de salvación como advertencias severas de condenación para aquellos que persisten en el pecado. Estos eventos culminan con la continuidad de la visión en el capítulo 11, en el que Juan recibe la orden de medir el templo de Dios y se introduce la narrativa de las dos testigos. Pero el núcleo de las quinta y sexta trompetas está en la demostración de que el mal que antes estaba restringido ahora está suelto para afligir duramente a la humanidad, revelando la santidad de Dios y la rebelión arraigada en el corazón humano. Es un pasaje que resalta la soberanía divina sobre incluso las huestes infernales y confirma que por más grande que sea el caos, Dios continúa en control de toda la historia. Las dos testignas, Apocalipsis 11, 3, 14. Inseridas en el contexto de la sexta trompeta, las dos testigos surgen como figuras centrales en el escenario de la gran tribulación, cargando consigo una autoridad que recuerda a los mayores profetas bíblicos. Según el texto, estas testigos son enviadas por Dios para proclamar su mensaje durante 1260 días, lo que equivale a 3 años y medio, un período recurrente en profecías sobre el fin de los tiempos. El poder conferido a ellas es notable. Pueden cerrar el cielo para que no llueva, transformar aguas en sangre y herir la tierra con diversos tipos de plagas según deseen. Estas acciones remiten a milagros de profetas como Elías, que oró para que no lloviera en Israel, y Moisés, cuyo bastón convirtió las aguas del Nilo en sangre. Por eso, algunos intérpretes ven en estos dos personajes representaciones o tipos de Moisés y Elías, aunque el texto bíblico no ofrece una identificación formal. De cualquier manera, el núcleo de la misión de estas testigos es llamar a las personas al arrepentimiento en medio del caos creciente. La ubicación de su ministerio parece ser Jerusalén, pues, según el relato, cuando finalmente son muertas, sus cuerpos quedan expuestos en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor también fue crucificado, Apocalipsis 11:8. Este detalle confirma que el escenario de su actuación profética es el lugar exacto donde Jesús fue muerto, evidenciando la dura resistencia espiritual que aún prevalecerá en esta región. El responsable de la muerte de ellas es la bestia que sube del abismo, ligada a las fuerzas satánicas descritas en otros pasajes del Apocalipsis. La muerte de estas testigos trae una ola de celebración global. El texto dice que las naciones se alegran y se intercambian regalos, casi como si estuvieran celebrando el fin de un tormento. Esta reacción muestra que el mensaje de estas testigos y sus demostraciones de poder incomodan profundamente a un mundo que rechaza la verdad de Dios. Sin embargo, la resurrección de las dos testigos, después de 3 días y medio, es un evento chocante y público. El espíritu de vida venido de Dios entró en ellas. Apocalipsis 11:11. Las mismas personas que celebraban la derrota de las testigos son repentinamente tomadas de pavor al verlas levantarse. Luego escuchan una voz venida del cielo que las invita a subir. Y entonces las testigos ascienden ante todos, elevando la dramaticidad y la autenticidad de lo que está sucediendo. En el mismo instante, hay un terremoto que sacude parte de la ciudad, llevando a la muerte de miles de personas y promoviendo gran temor. Este temblor, además de señalar el juicio divino, despierta a algunos para glorificar a Dios, lo que sugiere que, incluso en medio del endurecimiento generalizado, aún hay quienes se rinden ante una señal tan extraordinaria. Así, las dos testigos simbolizan tanto la fidelidad de Dios en proclamar su evangelio hasta el último momento, como la resistencia humana ante la verdad. Encarnan el espíritu profético que confronta la corrupción y la rebelión, mostrando al mismo tiempo la realidad trágica de un mundo que prefiere regocijarse con la muerte de mensajeros divinos que arrepentirse. Pero en la soberanía de Dios, ni siquiera la muerte de estas testigos es definitiva. Con su resurrección y ascensión, Dios reafirma su poder y anticipa la vindicación final de los fieles, culminando en juicios aún más abarcadores y en el desenlace grandioso del plan escatológico. La bestia del mar y la bestia de la tierra. Apocalipsis 13. Llegamos a un punto crucial de las visiones. Juan relata la aparición de una bestia que surge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón, identificado como Satanás en el capítulo 12, concede a esta bestia poder y autoridad mundial. Se convierte en objeto de adoración de la humanidad, especialmente porque parece haber sido mortalmente herida, pero se recupera. Esta bestia, a menudo llamada Anticristo, profiere blasfemias contra Dios y persigue a los santos. Luego, Juan ve otra bestia que sube de la tierra, conocida como falso profeta, que se asemeja a un cordero, pero habla como dragón. Realiza señales y maravillas para engañar a las personas, llevándolas a adorar a la primera bestia. Para controlar la sociedad, esta segunda bestia hace que todos, pequeños y grandes, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie puede comprar o vender. Esta marca es un signo de sumisión a la bestia y su sistema de gobierno. Muchos cristianos ven aquí una imposición global de lealtad satánica que tendrá una fuerte influencia sobre todos los aspectos de la vida humana. Los 144.000 sellados y el Evangelio eterno. Apocalipsis 14. Al inicio de este capítulo, Juan revisita la imagen de los 144.000 sellados, ahora presentados al lado del Cordero sobre el monte Sion. Esta ubicación, frecuentemente asociada a Jerusalén y a la presencia de Dios, indica que estos siervos disfrutan de una íntima comunión con el Mesías. Cantan un cántico nuevo, un himno de adoración y redención que sólo ellos, rescatados de modo especial, pueden entonar. La expresión «no había engaño en sus bocas» subraya su carácter íntegro, como si no tuvieran mancha ante Dios. Muchos intérpretes relacionan estas características con una dedicación absoluta a Cristo. Se les describe como «vírgenes», sin contaminación, lo que puede simbolizar pureza espiritual o total separación de los sistemas corruptos del mundo. Es evidente que estos 144.000 sirven como testigos fieles, representantes de un remanente que se mantiene firme en medio de las presiones y engaños promovidos por la bestia y todo el contexto del fin de los tiempos. Luego, Juan ve tres ángeles volando y proclamando mensajes de alcance universal. El primer ángel anuncia el llamado Evangelio Eterno, exhortando a la humanidad a temer a Dios y glorificarlo, pues ha llegado la hora de su juicio. Es interesante notar que, incluso en medio del caos de la gran tribulación, la gracia divina no cesa. La invitación al arrepentimiento y a la reverencia se hace a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia, una ciudad figurativa asociada al sistema mundial de iniquidad, idolatría y corrupción. Este mensaje refuerza que, aunque la civilización humana muchas veces parezca invencible y próspera en su maldad, su fin está decretado. Babilonia sucumbe bajo el peso de su arrogancia e impiedad, cumpliendo profecías que apuntan al colapso de todo imperio contrario a Dios. Por último, el tercer ángel advierte sobre las consecuencias para quienes adoren a la bestia y reciban su marca. Se trata de un juicio severo: beber del vino de la ira de Dios que él ha derramado, no mezclado, en el cáliz de su ira. Esto ilustra la justicia divina aplicada a quienes insistan en alinearse con el anticristo, rechazando de modo definitivo el plan de salvación. Estos tres mensajes angelicales, por lo tanto, componen uno de los momentos más cruciales del Apocalipsis, manifestaciones simultáneamente de la oferta de misericordia por el anuncio del Evangelio y la certeza del juicio por la caída de Babilonia y la punición de los adoradores de la bestia. Queda claro que, incluso en medio de la peor conjuntura de engaño y opresión, Dios no cesa de llamar a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, la elección de persistir en la rebelión conduce inevitablemente al trágico desenlace ya decretado por el Señor. Las siete copas de la ira de Dios, Apocalipsis 15 y 16. Habiendo revelado las trompetas y sus juicios, Juan ahora contempla una señal grandiosa y maravillosa en el cielo: siete ángeles, cada uno encargado de una de las últimas siete plagas, conocidas como las copas de la ira de Dios. En este punto, la narrativa alcanza el apogeo de los castigos divinos, pues en ellas se consumó la cólera de Dios. Apocalipsis 15, 1. Antes de cualquier derramamiento, sin embargo, Juan describe un cántico de victoria. Los que vencieron a la bestia entonan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, exaltando la santidad y la justicia del Señor, que todo hace de modo recto y verdadero. Luego, cada ángel sale del santuario celestial armado con una copa llena de la ira de Dios. Uno por uno, la derraman sobre la tierra, alcanzando diferentes áreas e intensificando aún más el escenario de juicio que ya venía siendo construido desde los sellos y las trompetas. Primera copa, heridas malignas, afectan a todos los que adoran la imagen de la bestia y ostentan su marca. Es un tormento físico y directo, señalando que quienes siguen el sistema anticristiano sufrirán las consecuencias de su elección. Segunda copa, el mar se transforma en sangre como de muerto, matando toda la vida marina. En contraste con los juicios de las trompetas, ahora no es solo un tercio, sino toda la fauna oceánica la que es afectada, aumentando el terror y el desequilibrio ecológico. Tercera copa, las fuentes y ríos de la tierra también se convierten en sangre. La falta de agua potable y el colapso de suministros para el consumo humano evidencian que el juicio de Dios se extiende, ahora, a todos los recursos esenciales para la supervivencia. Cuarta copa. El sol castiga a las personas con un calor intenso. Incluso ante el sufrimiento, muchos continúan negándose a volverse a Dios, prefiriendo blasfemar en lugar de arrepentirse. Este endurecimiento deja claro que el corazón humano puede volverse insensible a la corrección divina. Quinta copa. El reino de la bestia se sumerge en densas tinieblas, provocando dolores tan severos que hacen que los hombres muerdan su lengua de angustia. Aquí vemos la humillación directa del poder anticristiano, expuesta a la impotencia ante los actos soberanos de Dios. Sexta copa. El río Éufrates se seca, abriendo camino para el paso de reyes provenientes del Oriente, que se preparan para el enfrentamiento final, llamado la Batalla del Gran Día de Dios Todopoderoso. Este evento anticipa el Armagedón, el enfrentamiento final entre las fuerzas malignas y el Rey de Reyes. Aún en este punto, Juan resalta el orgullo humano. Incluso viviendo catástrofes sin precedentes, muchas personas prefieren blasfemar contra Dios que arrepentirse. Esta negativa a someterse al Creador revela la profundidad de la rebelión humana. Ni siquiera el terror de las copas y la inminencia de un desenlace catastrófico convencen a quienes ya han endurecido el corazón. El gran contraste, entonces, es que mientras el mundo camina hacia su apogeo de juicio, en el cielo hay alabanza y certeza de victoria. El Señor continúa soberano, conduciendo cada etapa del plan escatológico hasta el momento de restaurar plenamente su creación, limpiando el mal y estableciendo el reinado definitivo de Cristo. La caída de Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. En Apocalipsis 17, Juan recibe una visión simbólica de una mujer ricamente adornada de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres blasfemos. Esta mujer es llamada la Gran Prostituta y también identificada como Babilonia la Grande. Su figura encarna un sistema global de corrupción, idolatría y persecución a los siervos de Dios, simbolizando tanto la seducción política y económica como la impiedad espiritual que domina el mundo en los tiempos finales. La púrpura y el escarlata indican lujo y autoridad, pero también proximidad con la violencia y el derramamiento de sangre. El texto destaca que esta gran prostituta se embriaga con la sangre de los santos, demostrando su complicidad directa en la muerte de aquellos que permanecen fieles al testimonio de Cristo. Seduce a los gobernantes, enriqueciéndolos y corrompiendo a las naciones con su modo de vida opulento y alejado de Dios. La bestia que la sostiene, asociada a las fuerzas malignas del anticristo, acaba por volverse contra ella, cumpliendo el propósito divino de juicio. En última instancia, la propia mano del Señor conduce al derrumbe de este sistema impío. En el capítulo 18, un ángel poderoso anuncia la caída definitiva de Babilonia, proclamando: «¡Cayó, cayó la gran Babilonia!» Apocalipsis 18, 2. La imagen de su ruina afecta a poderosos reyes y mercaderes que lucraban con el comercio y el lujo proporcionados por este sistema. Lamentan la destrucción, pues ven sus riquezas y rutas comerciales destrozadas en el humo de la ciudad arrasada. La expresión «¡Ay, ay de la gran ciudad!» Apocalipsis 18, 10, 16, 19 revela la desesperación de quienes confiaron en la fuerza política y económica de esta Babilonia simbólica, ahora incapaz de salvarse. Sin embargo, mientras la tierra llora, el cielo se alegra. El colapso de Babilonia se describe como un acto de justicia divina, pues Dios venga la sangre de los profetas y de los santos derramada por este imperio mundial de arrogancia y lujuria. Ya no habrá más encanto en las calles de esta ciudad, y la voz de la novia y el novio ya no se oirá allí. Apocalipsis 18, 22, 23. Se trata del fin cabal de cualquier apariencia de seguridad y prosperidad que el mundo depositaba en este reino maligno. Su destrucción pavimenta el camino para el establecimiento del verdadero reino, regido por el Cordero. El regreso de Cristo y el fin del anticristo. Apocalipsis 19. La caída de Babilonia, detallada en Apocalipsis 18, culmina en un gran clamor de júbilo en el capítulo 19. Juan escucha al coro celestial proclamar: «¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina». Apocalipsis 19, 6. Este grito de adoración no solo celebra la justicia divina contra el sistema perverso, sino que también abre el camino para uno de los eventos más esperados de toda la profecía bíblica, la segunda venida triunfante de Jesucristo. Juan ve el cielo abierto y avista un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Posee ojos como llamas de fuego, muchos diademas en su cabeza y viste salpicado de sangre, simbolizando la victoria sobre los enemigos y la autoridad divina para juzgar a las naciones. De su boca sale una espada afilada, la palabra poderosa de Dios, capaz de subjugar cualquier ejército y exponer la verdad en medio de las tinieblas. Es descrito como Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16, título que indica su soberanía incomparable. Los ejércitos celestiales lo siguen en caballos blancos, vestidos con lino fino, puro y resplandeciente, representando la santidad y la justicia de Dios que acompañan al Mesías. En contrapartida, Satanás, el anticristo, la bestia, y el falso profeta reúnen las fuerzas terrestres para enfrentar a Cristo en un intento desesperado de resistir a lo que es inevitable. Esta batalla, frecuentemente llamada Armagedón, según lo pronunciado en la sexta copa, Apocalipsis 16:16, no es un enfrentamiento equilibrado. La victoria de Cristo es instantánea, pues derrota a sus enemigos por la espada que sale de su boca, Apocalipsis 19:21. El anticristo y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego, recibiendo la sentencia final por haber engañado a las naciones y promovido la adoración satánica. Sus ejércitos, incapaces de enfrentar el poder del Mesías, son completamente devastados. En este punto, la narrativa exalta la supremacía de Jesús. Aquel que en Apocalipsis 1 apareció a Juan con ojos de fuego y voz de muchas aguas, ahora ejecuta plenamente su juicio, poniendo fin definitivo a la tiranía y al engaño promovidos por los agentes del mal. Así, Apocalipsis 19 marca el momento culminante en que el Rey regresa y asume su lugar de derecho en la historia humana. El Aleluya de los cielos celebra tanto la redención del pueblo de Dios como el juicio sobre el mal. Es el preludio para el reinado milenario de Cristo y, en última instancia, para la plenitud de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia, la paz y la presencia de Dios serán completas. El milenio y el juicio final, Apocalipsis 20. Cumplido el juicio sobre la bestia y el falso profeta, queda lidiar con Satanás. Juan ve a un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Este ángel aprisiona al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo, y lo lanza al abismo por 1000 años, para que ya no engañe a las naciones durante este período. Comienza el reinado de Cristo en la tierra, frecuentemente llamado milenio. Aquellos que no adoraron a la bestia y que fueron fieles al Señor son resucitados y reinan con Cristo durante estos 1000 años. Es un tiempo de paz y justicia, aunque aún hay personas mortales viviendo en la tierra. Pasados los 1000 años, Satanás es soltado una vez más y logra engañar a algunas naciones, reuniéndolas para la batalla final contra Dios. Pero en un instante, desciende fuego del cielo y devora a sus seguidores. Satanás, al final, es lanzado al lago de fuego, donde ya se encuentran el anticristo y el falso profeta, para ser atormentado eternamente. Luego, ocurre el juicio ante el gran trono blanco, reservado para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Los muertos son juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Aquellos que no pertenecen a Cristo son lanzados al lago de fuego, la segunda muerte. El nuevo cielo y la nueva tierra, Apocalipsis 21. Después del juicio final y de todos los eventos que culminaron en la derrota del mal, Juan contempla una visión extraordinaria, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, Apocalipsis 21:1. Esta frase inicial muestra que el antiguo orden, marcado por el pecado, el sufrimiento y la inestabilidad física y moral, fue reemplazado por una creación completamente renovada. El mar, que ya no existe, puede simbolizar el fin de las fuerzas caóticas que históricamente amenazaban la armonía del mundo, tanto en el sentido literal del peligro marítimo como en el sentido figurado de amenazas espirituales. En este escenario surge la Nueva Jerusalén, descrita como una novia adornada para el esposo. Desciende del cielo, evidenciando la iniciativa divina de habitar para siempre con la humanidad redimida. Esta ciudad radiante posee muros de brillo resplandeciente, fundamentos adornados con piedras preciosas, puertas de perlas y calles de oro puro, símbolos de la gloria, la pureza y el valor inestimable que esta nueva realidad lleva. No se trata de mera ostentación material, sino de un testimonio de la santidad y belleza del reino de Dios, donde cada detalle refleja la perfección del Creador. El énfasis, sin embargo, no está solo en la apariencia de la ciudad, sino en el hecho de que Dios hace morada entre los hombres. Ya no hay más distancia ni separación. Por eso Juan describe que no habrá templo en esta ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. La presencia divina suple toda necesidad de mediación, pues ahora la comunión es plena y cara a cara. Las antiguas penas dejan de existir. No hay más muerte, duelo, llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. Es el cumplimiento definitivo de la promesa de restauración total, en la que las consecuencias del pecado fueron eliminadas. La luz que ilumina este lugar viene directamente de la gloria de Dios, teniendo al Cordero como lámpara. Apocalipsis 21:23. Cualquier rastro de impureza queda excluido, pues nada profano o mentiroso entra allí. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero pueden disfrutar de esta vida eterna en plenitud. En resumen, Apocalipsis 21 anuncia el hito de una realidad perpetua y perfecta, culminando en el plan original de Dios para su creación. Él y su pueblo unidos, sin barreras, en una comunión santa y plena para toda la eternidad. La eternidad y el río de la vida. Apocalipsis 22. En el capítulo 22, Juan finaliza sus visiones describiendo detalles aún más íntimos de este ambiente renovado. Ve un río puro de agua de la vida, cristalino y fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Este río simboliza la fuente inagotable de bendiciones y vida que procede directamente de Dios. En sus orillas está el árbol de la vida, el mismo que aparecía en el Edén, ahora produciendo frutos todos los meses y cuyas hojas sirven para la curación de las naciones. Apocalipsis 22:2. El mensaje es claro. Todo lo que necesitaba ser restaurado finalmente lo fue, y la vida eterna fluye sin impedimentos. En este ambiente ya no habrá maldición. Apocalipsis 22:3. El relato resuena con la reversión de Génesis 3, cuando la caída de Adán y Eva trajo maldiciones sobre la humanidad y la creación. Ahora, estas maldiciones fueron disueltas. El propio Dios está presente, iluminando la ciudad y suprimiendo la necesidad de cualquier otra fuente de luz. Apocalipsis 22:5. Los siervos de Dios lo ven cara a cara y llevan su nombre en sus frentes, señal de pertenencia y devoción completa. Apocalipsis 22:4. Este cuadro culmina en una existencia eterna, donde reina la perfecta comunión y el pleno reconocimiento de la gloria divina. La historia humana, manchada por el pecado y el sufrimiento, da paso al propósito máximo de Dios, en el que no hay posibilidad de retroceso ni de nuevos ciclos de caída. Es la consumación de todas las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. Antes de concluir, Juan recibe garantías de Jesús respecto a la veracidad de estas profecías. Se le instruye a no sellar el libro, pues el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Indicando la urgencia del mensaje para todas las generaciones. Viene entonces la declaración solemne. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Recordándonos que tanto el juicio como la recompensa ocurrirán conforme a la respuesta de cada individuo al Evangelio. El capítulo concluye con una invitación y una advertencia. El Espíritu y la novia dicen, ven. Apocalipsis 22:17. Es el llamado para que todos beban gratuitamente del agua de la vida. La advertencia es que nadie añada o quite palabras de esta profecía, mostrando que la revelación es sagrada y debe ser preservada. Apocalipsis 22:18-19. La última promesa de Cristo, ciertamente vengo en breve, seguida de la súplica de Juan. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20, 20. cierra el libro con la expectativa del regreso inminente del Salvador. Así, Apocalipsis 22 sella no solo el final del Nuevo Testamento, sino la propia historia de la redención, apuntando hacia la gloria de un futuro perfecto junto a Dios. La nueva creación no es un sueño lejano, sino la concretización de todas las promesas divinas, donde todo es restaurado y la vida eterna florece en plenitud. Terminamos, así, nuestra jornada por el libro del Apocalipsis. Vimos sus capítulos clave y cómo, paso a paso, Juan describe los juicios, la manifestación de la ira divina, la destrucción del mal y la restauración final de todas las cosas. Más que un texto misterioso, el libro de la Revelación es una carta de esperanza para quienes depositan su confianza en Cristo. Muestra que la historia humana tiene un desenlace planeado por Dios, en el que la justicia triunfa, el mal es derrotado y la comunión con el Creador es plenamente restaurada. Para nosotros queda la pregunta: ¿cómo responderemos a este mensaje? ¿Resistiremos hasta el final, prefiriendo la ilusión de independencia? ¿O humildemente reconoceremos que la verdad está en la palabra de Dios, que nos alerta sobre todo lo que ha de venir? Esa decisión pertenece a cada individuo, pero una cosa es segura: el Rey está regresando, y con él la promesa de un mundo totalmente renovado, donde ya no habrá más lágrimas, dolores, ni injusticia, sino solo la perfección de la presencia de Dios por toda la eternidad.